Buenas noches, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Sigan muchas bendiciones.
Hermana Tere.
Hermana Tere. Hermana Inés. Bendiciones, saludos a todos. Un abrazo a toda la familia. Voy a leer un salmo mientras llegan los más hermanos. El salmo, ¿cuál era? El salmo 18. Que lo puedo encontrar.
Mientras llegan los hermanos.
Mientras llegan los hermanos, Salmo 18, voy a leerlo cuando llegue. Más la primera parte de Salmo 18 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, porque una vez más podemos venir ante tu presencia, Señor, por este medio, Padre celestial, y poder, Señor, venir y sentarnos a tus pies, Padre, para meditar en tu palabra en esta noche, Señor. Te ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor, que alumbres, Señor, ilumines nuestros ojos, Padre celestial, nuestro corazón, Padre, y que me ayudes en este momento, Señor, ver lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, en nuestros hogares, en la iglesia, Padre bendito. Y, Padre Celestial, no sufrimos persecución como en otros países, Padre bendito. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido por los enfermos también, que como oraba el hermano Eber, Señor, por cada uno de ellos, Padre bendito. Que tú pongas tu mano de sanidad sobre cada uno, Señor. Nos llenes, Padre, de tu Santo Espíritu. Nos fortalezca, Padre Celestial, Señor. Que nosotros siempre, Señor, estemos agarrados, bien agarrados de tu mano, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que aquí estamos, hermanos, una vez más en estudio de Isaías, que hoy vamos a cubrir el capítulo 23, pero antes de eso, unos anuncios muy importantes. Este próximo domingo, ya vieron, creo que han de haber visto el mensaje en Facebook, y vi también, perdón,
no lo puse,
el anuncio, se
sí.
Te olvidó, okay.
Ahorita lo pongo.
Pero un anuncio de, y también lo anuncié el domingo pasado, que el servicio va a ser a la 1 de la tarde el domingo, pero algo nuevo también, con todo esto que está pasando ahorita de la del nuevo lockdown que viene, que se aproxima, el servicio va a ser en el patio, aquí afuera. Entonces, pero gracias a Dios ya no está tan caliente como estaba en el verano. Así que ahí estaremos el domingo a la 1 de la tarde. Y también el próximo domingo, primero Dios, pero todavía estamos esperando cuáles son las leyes, ¿verdad? Lo que van a decir ahorita. También para el próximo jueves, hermanos, es Día de Acción de Gracias, así que no habrá servicio, ¿verdad? Entonces, esos son los anuncios por hoy. El capítulo de hoy, hermanos, es un capítulo un poco corto, solo son 18 versículos, quiero ver. Una meditación muy corta, hermanitos, me pido oración esta semana, así como me ven ahorita, un poco cachetosito de este lado. Tuve una cirugía para que me sacaron la muela del juicio y sé que me anestesiaron. Y no sé qué habrá pasado, si fue la anestesia o la medicina, los antibióticos que me dieron, hermanos, pero estos 3 días, estas 3 noches, nomás dormí antenoche. Anoche no dormí ni la primera noche, así es que ando bien cansado ahorita, pero dejé de tomarme la medicina porque me cuenta que creo que es la medicina, el antibiótico, que me está causando este insomnio. Así es que hoy ya no me tomé la medicina, así es que hoy, al solo terminar el mensaje, hermanitos, me voy a dormir, voy a caer como bebé dormido. Así es que les pido que sigamos orando por todos, hermanos. Hay mucha necesidad en la iglesia. Y vamos entonces al capítulo 23 de Isaías. Y vamos a ver hoy acerca de Tiro, a la soberbia de Tiro. Tiro o Tiro.
Tiro.
Tiro, ¿verdad? Uh-huh. Tiro. Okay. Y hoy en este capítulo, hermano, vamos a terminar esa sección que hemos estado viendo desde el capítulo 13 hasta este capítulo 23, de el juicio de las profecías de las naciones que estaban alrededor de Judá. Hemos visto desde el capítulo 13 que Jehová ha dictado juicio sobre todas estas naciones que rodeaban Judá, y aún hasta imperios que todavía no se habían levantado, como Babilonia, ¿verdad?, y otros imperios. Y comenzamos con Babilonia, vimos a Siria, Filistea, Moab, Siria, hasta Israel fue incluido. Israel, las 10 tribus del norte, fue incluido como las naciones alrededor de Judá, naciones paganas: Etiopía, Egipto, Edom y Arabia. Y la semana pasada vimos como un pequeño paréntesis, porque no era un juicio de las naciones alrededor de Judá, sino que juicio que recibió Jerusalén. Jerusalén, y por ignorar al Señor. Vimos que lo que pasa la semana pasada, vimos lo que pasa cuando una nación hace un lado a Dios en sus planes. Y también vimos lo que pasa cuando una persona no sirve ni honra al Señor en lo que hace, en su oficio. Y vimos cómo también otro, por ejemplo, vino y tomó el lugar de él, de Sebna, creo que se llamaba, y Eliakim fue el que tomó su lugar. Ahorita vamos al capítulo 23, versículo 1, y vamos a ver esta última nación, que es Tiro, que va a recibir su juicio en este momento. O nación, o más que todo, también ciudad, se podría decir. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitín les es revelado. Tiro, hermanos, era una ciudad marítima, era una ciudad comerciante. Tiro era el equivalente a la Babilonia del mar. Ella tenía el control de todo el comercio. Tiro era el centro comercial del mundo. Tenía control del tráfico de todas las riquezas del mundo actual, de todo el Mediterráneo. Y Jehová trata con Tiro por eso, por las riquezas, porque las riquezas fueron que la llevó a su pecado, así como Jerusalén, a su indiferencia con Jehová, lo llevó a ellos también a su pecado. Tiro fue su soberbia que lo llevó a pecar contra Jehová. Y vamos a ver más adelante acerca de su soberbia. En Ezequiel capítulo 26 nos da esta misma profecía, pero es un poquito más detallada. Y Ezequiel dice que habrá unos enemigos que vendrán contra Tiro, y que uno dice que demolerá los muros, y dice que el otro pondrá sus piedras, madera y polvo en medio de las aguas. Y hermanos, es exactamente lo que pasó en la historia, porque primeramente Nabucodonosor, me cuesta decir, sitió a Tiro por 13 años, estuvo sitiándola, pero en todo ese tiempo los habitantes de Tiro se mudaron de donde ellos estaban, de la antigua ciudad, se fueron para una isla que estaba justamente detrás de ellos. Y entonces Babilonia por último derribó los muros, tomaron la ciudad, pero ya todos se habían ido a la isla, a esta isla. Bueno, unos 240 años después viene Alexander the Great, o Alejandro Magno, y viene él, y para tomar la isla, ¿qué hace? Que él hizo un tipo de puente desde la costa hasta la isla, tirando todos los escombros de la vieja ciudad al agua hasta llegar a la isla y así tomarla. Entonces ahora la isla ya era parte de la costa, y es como que nunca hubo isla ahí, ¿no? Lo que Alejandro Magno hizo es que convirtió esa isla en península, como pueden ver ahí, lo que está en pantalla. Ese es el camino que él hizo, tirando todos esos escombros hasta para llegar a ellos y tomarlos, ¿no? Creo que la siguiente. Eso es como se ve ahora en la actualidad, porque todo esto ahora se ha hecho como parte de la costa aquí, entonces ya no es una isla, es una península, ¿no? Y creo que esa es la segunda. Entonces, vamos a lo que dice también. Dice, aullad, naves de Tarsis, dice Isaías. Aullad, una palabra que él usa bastante, Isaías. Isaías ve la visión, hermanos, de la flota naval de Tarsis, de todas esas naves que Tarsis está en el mar Mediterráneo, ¿no? Y ve entonces él la destrucción de Tiro desde el mar Mediterráneo, y ve que no hay casa, que todas las casas han sido botadas, no hay puerto, no hay donde ellos puedan llegar, donde las naves de Tarsis puedan llegar, no hay otra entrada a Tiro, y no pueden ir más allá que Kitim, dice ahí. Hermanos, Kitim es otro nombre para aquella isla que nosotros queremos ir, Chipre. Se llama, es la misma isla, Kitim y Chipre. Así que los primeros van a ver la destrucción desde el mar, y son estas las naves de Tarsis, y todas son las que están navegando en todo el mar Mediterráneo. Ahora, siguiente versículo, las costas. Dice, callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Son afectados, hermanos, los moradores de las costas, los mercaderes son afectados grandemente, porque estos eran abastecidos por el comercio de Tiro. Ahora, a tierra adentro, versículo 3, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio, dice emporio, ¿verdad? No dice emorio. Cuando lo leí la primera vez, dije emporio, por el pastor emorio, ¿no? Que, por cierto, cumplió años esta semana. Fue también emporio de las naciones. Versículo 4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Un lenguaje que usa aquí Isaías es un lenguaje muy poético. Tiro, hermanos, era llamada la hija de Sidón, porque era una colonia de Sidón. Sidón está situada al norte de Tiro, ¿no? Entonces, la hija ahora llega a ser más grande que la madre. Y Sidón está aquí presentada como una madre avergonzada, como una madre dolida, como una mujer estéril, que es como que si nunca tuvo hijos, como que si nunca crió hijos, nunca dio a luz hijos. Versículo 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. O sea que esto está afectando no solo la costa, pero hasta Egipto también. Entonces todos los que hacían negocio con Tiro o dependían de ella se van a lamentar cuando oigan de la caída de Tiro. Todos alrededor de todos, ese comercio del mar Mediterráneo van a ser afectados. Versículo 6. Pasados a Tarsis, aullad, otra vez, aullad, moradores de la costa. Tarsis, menciona Tarsis aquí, ¿no? Tarsis, hermanos, se cree que estaba al extremo opuesto de donde Tiro está. Al extremo opuesto de Tiro está España. Y Tarsis estaba en la costa este de España. Tarsis, hermanos, es la misma Tarsis de que vimos en el libro de Jonás, donde Jonás trató de huir. Dice la palabra de Dios que Jonás llegó a Jope y que de ahí tomó una nave que iba para Tarsis, ¿recuerdan? Porque él quería ir lo más lejos posible de Jehová y lo más lejos posible de donde Jehová lo había mandado a él, que era a Nínive. Entonces, es un lugar lejos. Es un lugar lejos de la costa de donde estaba Tiro. La idea es que los moradores de la costa deberían de alejarse lo más posible de Tiro. Versículo 7. Que no les vaya a caer un tiro. 7. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies le llevarán a morar lejos. 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Mira cómo era Tiro, que repartía coronas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dice ahí, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles. O sea, no tenían realeza, ¿no? No tenían príncipes, no tenían reyes, no tenían nobles, ¿verdad? Que mandaban, pero eran los comerciantes, los negociantes, ellos eran los que mandaban, hermanos. Entonces era una ciudad que era gobernada por el dinero, gobernada por el billuyo, ¿no? El billuyo era el que mandaba en esta ciudad. Y al ser destruida, estos príncipes, estos nobles, la iban a abandonar porque a ellos todo lo único que a la gente rica le importa es su dinero. Por eso se han ido muchas empresas de California, ¿verdad? Cuando les imponen tarifas, taxes y todo eso, ¿qué hacen? Se van. Entonces, muy similar a las naciones de hoy en día, hermanos, porque los ricos son los que mandan. Los ricos son los que ponen las leyes. Aún en nuestra democracia, hermanos, los políticos son influenciados por los magnates de esas grandes compañías, porque ellos quieren leyes que les convienen a ellos. Leyes que ellos se hacen más y más ricos, hermano. Entonces, igualito a hoy en día, y más que todo en nuestra nación, y también en las naciones, en nuestras naciones. Así que los negociantes y los mercaderes son los que mandan, los que gobiernan a Tiro. Y Isaías aquí, hermanos, pregunta, dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Y él mismo se contesta en el siguiente versículo. Dice, sí, versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir el sueño, para abatir a todos los ilustres de la tierra, hermanos. Y así como decía Cantinflas, ahí está el detalle, aquí, hermanos. Porque por su gran éxito, Tiro se había hecho orgullosa, se había hecho altiva, se había llenado de vanagloria. Así que Jehová decreta juicio sobre Tiro para que abatir su soberbia, su altivez, y humillar a todos los ilustres de la tierra, dice así. Entonces el problema de Tiro, hermanos, era la soberbia. La soberbia, el orgullo. Los proverbios hablan bastante acerca de la soberbia. Tengo unas citas, no todas, pero algunas. Proverbios 11:2 dice así. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Mire, la soberbia y la deshonra van de la mano, hermano. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Mire, concebirá, dice, da luz, la soberbia da luz contienda. 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. 29:23, Proverbios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Así que Tiro es humillada por su soberbia, por su altivez. También 1 Timoteo 6:17 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Parece, hermanos, que la altivez es más común en el rico, ¿no? En los ricos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que enseñe a los ricos, a los creyentes, porque la iglesia, ¿verdad? La iglesia, hay de todo en la viña del Señor. Y en la iglesia primitiva habían ricos y habían pobres, habían amos y habían esclavos. Entonces él les dice que tengan cuidado con el orgullo, que no pongan la esperanza a ellos en las riquezas. El rico tiende a poner su esperanza en sus riquezas en vez de en Dios. Bien dice también el proverbio que acabamos de leer, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Porque tenemos tantos ejemplos, hermanos, en la Biblia, de muchos que caen, que han caído por la soberbia, ¿no? El ejemplo número uno, podemos pensar, es Satanás. Su caída fue por su orgullo. Él quiso ser semejante a Dios. El rey Saúl también, por su orgullo. Nimrod también. ¿Cómo se llama? Amán. Vimos la semana pasada en este. Amán, ¿qué fue lo que lo llevó a Amán a ponerse la soga al cuello, literalmente? Fue que se enojó tanto, por orgulloso que era, por soberbio, se enojó tanto porque Mardoqueo no le daba la reverencia que los otros le daban. Entonces él se llenó de ese odio contra Mardoqueo y contra toda su nación, y él ahí con eso, él se puso la soga al cuello. También Nabucodonosor también, él, si se recuerdan, él pasó 7 años viviendo con las bestias del campo, también por su orgullo. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en los siguientes versículos de ahí, de Santiago 4, nos da, hermanos, la solución para la soberbia. Miren lo que dice versículo 7, dice: someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Someteos a Dios, ¿no? La cura para la soberbia. Acercaos a Dios también. Y por supuesto, resistir al diablo, ¿no? Que él huya. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la clave. Humillarse ante el Señor. Y Él es quien nos va a exaltar. Humillándonos ante Dios, hermanos, entonces nosotros nos podemos despojar de la soberbia. Si tenemos una onza de soberbia o una libra de soberbia en nosotros, ¿no? Y eso, para eso nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Porque el orgullo es malísimo. Vamos al regreso al versículo 10 de Isaías. Dice así: pasa cual río de tu tierra, o hija de Tarsis, porque no tendrás más poder. Extendió su mano sobre el mar hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún ahí no tendrás reposo. Dice, levántate para pasar a Quitín o a Chipre, ¿no? Estaba recordando haber visto un documentario de cuando fue la caída de Cuba, cuando Fidel Castro, ¿verdad?, tomó el poder. ¿Y qué es lo que pasó? Que mucha gente salió huyendo de Cuba. Más que todo, muchos dueños de negocios, ¿no?, salieron ahí buscando refugio. Y Cuba, ¿no?, y la Florida no están tan cerca, casi sí, con la misma distancia de Tiro y Chipre. Salieron todos para allá, ¿no? Entre toda esa gente había una señora llamada Rosa Porto. Gracias a Dios por eso, porque hermano, ahora podemos disfrutar la pastelería Portos, ¿no? Por eso que pasó, ¿no? Si no, nunca hubiéramos probado la tía merengue, tan deliciosa. Bueno, con la destrucción de Tiro, hermanos, los mercaderes, los negociantes, los que eran los príncipes y nobles de Tiro, van a abandonar la ciudad. Algunos se irán a Quitín o a Chipre, pero dice ahí que no tendrán reposo, que el juicio los va a perseguir a ellos, porque ellos eran los que gobernaban a Tiro. De ellos era la culpa, ellos eran los soberbios. Ellos fueron los que llevaron la ciudad a su pérdida. 13. Mira la tierra de los caldeos. Un ejemplo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó, la levantó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Así que la destrucción de esta gran ciudad, hermanos, iba a afectar grandemente la economía mediterránea. Las naves de Tarsis, esa fuerza naval que movía todas esas riquezas, van a aullar porque ya no tienen ellos esa fortaleza. Porque la fortaleza de ellos, hermanos, era la economía del Mediterráneo. Para mucha gente hoy en día, la fortaleza de ellos es la economía, un partido político, ¿no?, los trabajos, todo eso. Para nosotros, nuestra fortaleza es el Señor, hermanos. Y estaba leyendo cuando comenzamos el Salmo 18, y el versículo 1 y 2, quiero que meditemos un poquito más en ello. Dice así, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es un salmo precioso, como también el 27, que habla acerca de la fortaleza. Hermanos, que en cualquier momento que nosotros estemos pasando por esos momentos difíciles de la vida, abrir la Biblia y leer esos salmos que nos levantan, ¿no?, que son de gran bendición, ver lo que el salmista dice aquí, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, fortaleza mía. Vamos a pasar ahora a la segunda y última parte del capítulo, y en esta parte son nomás tres versículos, últimos tres versículos, ya vamos aterrizando. Mientras vamos aterrizando, yo voy a caer dormido, claro. Aquí hay una promesa de la restauración para la ciudad de Tiro. Dice así, versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Así que 70 años, cabal como Israel, como Judá, ¿verdad? a los judíos en Babilonia, pasaron 70 años allá, así será olvidada Tiro, va a quedar en ruinas Tiro, todos esos 70 años, antes de ser restaurada otra vez. Y como días de un rey, dice también ahí, ¿no? Como días de un rey quiere decir, por ejemplo, por el término de una dinastía, ¿verdad? De un rey. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿verdad? Porque los años que vive un rey, ¿verdad? En promedio de años son 70 años los que vivimos, ¿verdad? Plus, más o menos unos 10, ¿verdad? Depende. Y dice que cantará Tiro canción como de ramera. Y el siguiente versículo nos da la letra de esa canción de que está hablando Isaías aquí. Dice así, versículo 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Hasta arriba, ¿no? Muchos creen de que esta era una canción que era conocida en los tiempos de Isaías. Entonces él la utiliza las palabras, la letra de esta canción, para con esta profecía. Hermanos, Tiro es comparado con una ramera, porque una ramera se vende, ¿no? Gana dinero prostituyéndose. Entonces, así como Babilonia, que la llama la gran ramera de Apocalipsis, también aquí está, se llama también Tiro como una ramera también. Versículo 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Qué feo se oye, ¿no? Esa palabra que dice que fornicará. Se oye muy feo, especialmente después de decir que Jehová va a visitar a la ciudad, hermanos. Pero el lenguaje aquí, hermanos, es un lenguaje muy simbólico, o sea, no, literalmente no va a ser eso, ¿no? Pero es un lenguaje simbólico al materialismo de Tiro. O sea que va a volver a ser ese centro de comercio que era antes. Esa ramera de comercio va a volver a ser Tiro. Va a regresar a como era antes. Pero, versículo 18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieron delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Muchos creen que se cumplió en los tiempos de cuando habían cristianos en Tiro. Cuando estábamos en el libro de Hechos, capítulo 21 creo que fue, que Pablo llegó a Tiro y que ahí se encontraron con unos creyentes, unos cristianos que ellos no conocían anteriormente, no sabían que habían ahí. Entonces muchos creen que fue la presencia cristiana de lo que está hablando aquí, de que ellos se iban a beneficiar del comercio o de las ganancias de Tiro. Y por mucho tiempo hubo cristianismo ahí, pero después llegó los musulmanes y todo eso y la tomaron. Entonces, al recuperar el comercio Tiro, sus ganancias van a ser usadas para un buen uso, para mejor uso. Ya no se guardarán ni se atesorarán, dice ahí la palabra de Dios. Hermanos, con esto terminamos esta noche. Mi oración, hermanos, que hemos aprendido aquí es que el Señor nos libre, hermanos, de que nosotros nos vayamos a llenar de soberbia. Seamos llenos del Espíritu Santo siempre. Es lo mejor que podemos hacer, es pedir la llenura del Espíritu Santo. Que también el Señor nos mantenga en tal condición, hermanos, que nosotros siempre dependamos de Él. ¿Verdad? Que siempre estemos dependiendo de Él. No como los ricos que dependen de sus riquezas, ¿no? Sino como dice el autor de Proverbios, ¿no? Me gusta mucho lo que dice, y con eso vamos a cerrar. Proverbios 37. Al 9 dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, oh Dios? Ayúdanos, Padre, a que no se nos olvide eso, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Que sin ti nada podemos hacer, oh Dios, Padre. No nos dejes, Señor, que nosotros hagamos las cosas por nosotros mismos, Señor. Que no nos dejes que agarremos independencia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, siempre, porque queremos comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a siempre estar bien agarrados a tu mano, Señor. Que cuando esos momentos difíciles de la vida vengan, Padre Celestial, por ningún momento nos vayamos a sentir solos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana, en este momento, Señor, que están en sus casas, Señor, que, bendito Dios, tú conoces cada situación, Señor, cada problema que cada uno está pasando, Señor. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y yo te ruego, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Padre Celestial, que pasan, Señor, noches preocupados, Señor, preocupadas, Señor, por algún problema. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tú, Señor, te manifiestes, Señor, en sus vidas, Padre, y que tú les des el descanso, Señor, que necesitan en la noche, Padre Celestial, Señor, que tú quites todo el dolor que hay en su pecho, Padre bendito, Señor, esa angustia, Señor, que les esté, Señor, oh, que les esté en este momento, Señor, molestando, Padre bendito, Señor. Que les des el descanso, Padre, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tú guardes nuestro corazón, Señor. Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Padre Celestial. Guarda, Señor, a mis hermanos, Padre, a las hermanitas, Señor, que están pasando por problemas, Señor, con sus hijos, Señor. Tú las conoces, Padre bendito. Tú conoces el dolor de una madre, Señor. Te ruego por ella, Padre Celestial. Llénalos, Padre bendito. Dale fuerza, Señor, que se llenen de tu palabra, Señor. Que busquen, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Es solo tú, Padre, es el único que puede ayudarnos, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Por cada enfermo, Señor. Por hermano Héctor, Padre Celestial, Señor, por sus riñones, Señor. Por Vicky, Padre bendito, Dios ponga su mano en sanidad sobre ella, por la hermana Mercy, por la hermana Silvia, Señor, por la hermana Lala, Señor, por todos, Padre bendito. Ponemos en tus manos, Señor, tú los conoces, tú conoces a cada uno de ellos, Señor, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia.
necesito estar contigo, necesito adorar, dame de
tenemos tiempo para un canto más, hermanos. Si quieren seguir, siga conmigo. Vamos a vigilia. Como la brisa. Necesitamos ser, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Dios. Te pido, oh Dios, que es un avivamiento, Señor, en nosotros, Padre, y comiences con cada uno de nosotros, Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por mí porque te espera. Vuelve a ver. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí.
y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mí. Como lluvia que tardó y al desierto vino Dios, desciende sobre mí como la brisa que descende sobre mí, tu poder en mi espíritu. Espíritu de Dios, verá mi vida como lluvia que tardó. Desierto vida Dios, te sientes sobre mí como la brisa que destila sobre mí, poder en mi esfumir.
Señor, cuánto necesitamos ser, Señor, llenos y llenos de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, te ruego, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Cada día, Señor, porque nos descuidamos, Señor. Siempre nos descuidamos, oh Dios. Pero te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, porque ahí está la respuesta, Señor. Ser lleno de ti, ser lleno de tu Santo Espíritu. Estar bien agarrado de tu mano, ser la única forma, Señor. Padre, que vamos a salir adelante, Señor. Con tu ayuda, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendice a cada uno según su necesidad, Padre. Lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pasen buenas noches, amados. Nos vemos el domingo.